COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En 2003, la OMS definió la obesidad como la gran pandemia del siglo XXI. En 15 años, la tasa se ha triplicado y lo peor es la cantidad de enfermedades asociadas a ella, como la hipertensión, la diabetes tipo 2 o eventos cardiovasculares que reducen la esperanza de vida. Eso sí, la obesidad es más grave si se inicia en la infancia y España tiene una de las tasas de mayor sobrepeso de toda Europa.
Fall is here, hear the yell, back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 14 de enero, en el que vamos a conocer el programa Pausos Pauso. Nació en 2001 en San Sebastián de la mano de las pediatras Elena Alustiza e Irene Oscoide y de las nutricionistas Amaya Perales y Garbiña Izpuru. El objetivo, combatir la obesidad infantil. Pues en 2022, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de San Sebastián y Osakidetza, se ha implantado en la sanidad pública de la ciudad de forma gratuita, convirtiéndose en un programa innovador. Rentería se sumó en octubre al programa y el objetivo es extenderlo a más municipios guipuzcoanos. Saludamos a esta hora a una de sus impulsoras, la pediatra Elena Alustiza. Buenas tardes, arratsaldeon, Elena.
Hola, buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Hoy estamos hablando de que la obesidad infantil es un problema de salud de primera magnitud, ¿no?
Exactamente. Mira, has hecho una introducción estupenda porque has dado los datos concretos. Es la gran epidemia del siglo XXI, como ya dijo la OMS, y sigue aumentando. Se ha triplicado en 15 años, pero sobre todo que nos lleva a ese aumento de eventos cardiovasculares, o sea, a más mortalidad, a una esperanza de vida reducida, a una calidad de vida peor. O sea, los problemas a largo plazo son gravísimos. Pero se nos suele olvidar los problemas un poco a corto plazo. Porque a corto plazo esos niños que tienen obesidad tienen problemas respiratorios. El asma, por ejemplo, tiene peor evolución en niños que tienen sobrepeso, tienen más problemas articulares y sobre todo, y es lo que nos importa mucho a los pediatras, es que son candidatos, mucho más candidatos al bullying, a humillaciones, la autoestima es mucho más baja, sufren muchísimo. Y es como a medio y largo plazo, cardiovascular metabólico, que claro, es gravísimo, pero el corto plazo, el presente de los niños con sobrepeso es muy importante, esa alteración emocional en unos cerebros que se están formando, se está formando la personalidad, y esos efectos van a durar a lo largo de toda la vida, ese efecto de las humillaciones, de la autoestima y del sufrimiento.
Vamos a poner nombre a esas enfermedades, porque es cierto que el objetivo es evitar que la obesidad infantil se cronifique y de esta manera pues llegue a la edad adulta. Entonces, la obesidad predispone a tener ciertas enfermedades. ¿Cuáles son?
Pues, por ejemplo, se asocia a hipertensión, a dislipemias. Dislipemias es ese colesterol alto, esos triglicéridos altos, son alteraciones metabólicas, y sobre todo a diabetes, a ese inicio de diabetes tipo 2, pero es un cambio también brutal que estamos viviendo en nuestra sociedad, que hay un aumento de la enfermedad de diabetes tipo 2, que todo el mundo lo conoce, pero sobre todo a edades más precoces. Y ya estamos que se está viendo que en los últimos años se está aumentando la incidencia de diabetes tipo 2 en adolescentes. A Europa todavía no ha llegado, y eso por eso es el motivo de muchos estudios europeos para intentar frenar esa disminución, ese inicio precoz. En Europa no, pero en Estados Unidos la incidencia, la prevalencia de diabetes 2 en adolescentes es altísima. Y aquí llegará, algún día llegará.
Claro, y ese es el peligro y la preocupación que hay, ¿no? Por lo tanto, entiendo que es clave esa prevención desde la infancia y precisamente sois los equipos de pediatría, de atención primaria, los profesionales que deben detectar este problema. Pero, ¿desde qué edad os planteáis los pediatras la prevención?
La prevención, como muy bien has dicho, es fundamental porque la obesidad desde la infancia tiene mucho más efectos metabólicos y todas las enfermedades van a aparecer antes de tiempo. ¿Y desde cuándo nos planteamos los pediatras tratar o prevenir? Pues desde que el niño nos viene a la consulta la primera semana de vida. En nuestras consultas de pediatría, en el momento que vino el recién nacido, hacemos esta historia clínica para saber qué riesgo tiene. Es decir, cómo ha sido ese embarazo, si ha habido diabetes gestacional. Por ejemplo, si hay antecedentes de abuelos con diabetes tipo 2, si hay obesos en la familia, qué peso tenían al nacer. Entonces ya nos hacemos esta idea de que ser recién nacido tiene bajo, medio o alto riesgo.
¿Y en la dieta infantil cuál sería el alimento más asociado a la obesidad? ¿Y qué deberíamos conocer para limitarlo en la dieta desde la infancia y así evitar sus consecuencias negativas?
Pues mira, si tuviéramos que decir un alimento de todos los ultraprocesados, que todos están tienen unas características muy negativas para la salud, pero si tuviéramos que decir uno, que quizás serían las bebidas azucaradas, quizá no, son las bebidas azucaradas las que más peso tienen, más asociación tienen con esta gran epidemia de obesidad. Hay unos artículos potentísimos en medicina, y ahora precisamente este mes ha salido un artículo en Nature, que es una revista de altísimo impacto, y hacen un seguimiento de 184 países de una población inmensa, y los controlan durante 30 años, desde 1990 hasta el año 2020, y llegan a conclusiones impresionantes solamente con las bebidas azucaradas. Por ejemplo, uno de cada 10 nuevos casos de diabetes tipo 2 o uno de cada 30 casos de enfermedad cardiovascular se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas. Se asocia, no puedes hacer una causalidad porque las bases de datos son muy inmensas, pero hay una asociación clara con solamente las bebidas azucaradas. Y en esa evolución de 3 décadas ven que se ha disparado la diabetes tipo 2 un 60%, es impresionante el aumento, pero sobre todo en edades cada vez más precoces. Con lo cual, si tuviéramos que decir un alimento ultraprocesado, serían las bebidas azucaradas.
¿Sí? Claro, para que no se vuelva un niño o una niña con sobrepeso, porque el niño o la niña con sobrepeso, si era un adulto con sobrepeso, ¿esto lo podríamos afirmar?
Sí, pues mira, eso es muy curioso porque, por ejemplo, un adolescente obeso tiene un 80% de riesgo de que sea un adulto obeso. En cambio, un niño o niña con 4 años únicamente tiene un 20% de que sea obeso. Por ejemplo, con un niño o niña de 4 años nos fijamos más en los padres, en el padre y en la madre, y si tiene obesidad o no. Entonces, a ese niño podemos corregir familiarmente. Si ya es adolescente y está instaurado el sobrepeso o la obesidad, tiene mucho más riesgo de que sea un adulto obeso y es mucho más difícil de tratar y de revertir ese problema. De ahí la necesidad de estos programas intensivos y grupales y familiares integrales para darle la vuelta, porque de pequeño se puede cambiar los hábitos, se puede aconsejar y es mucho más fácil. Pero en cambio, cuando ya está instaurado el sobrepeso y es adolescente, ya es más difícil.
Vamos a conocer entonces un poco más este programa que está intentando combatir la obesidad infantil. Ahora ya son 84 las familias que participan en él. ¿En qué consiste el programa y por qué se considera innovador?
Es un programa que utiliza técnicas y conductuales y es sobre todo el objetivo es trabajar los principios básicos de una alimentación saludable, pero sobre todo nos interesa que permitan al niño o niña de tener un autocontrol, de mejorar la imagen corporal, de aumentar la comunicación del problema que tienen o de cómo se sienten, de facilitar la resolución, por ejemplo, de conflictos, la asertividad, mejorar la autoestima, que esa es la clave de nuestro programa. Por supuesto, vamos y dirigimos a una información y un aprendizaje de una alimentación saludable en la parte positiva, en lo divertido y lo bueno que es una alimentación saludable, no en el sentido de que pobre niño que no toma ultraprocesado, sino que hay que cambiar esa idea, porque la alimentación saludable todo es positivo. Entonces, tiene que ser intensivo, el nuestro tiene una duración de 18 horas, que se divide en hora y media cada semana, durante 9 semanas, y luego hay unas 3 sesiones de refuerzo, pero lo hacemos grupal y familiar, porque el niño no es el niño el problema, es la familia. Con lo cual, innovador, evidentemente hay programas como este, no hay muchos, pero hay programas, pero lo innovador de nuestro programa es que hemos conseguido unir las fuerzas de nuestro Servicio Vasco de Salud, o sea, que deja con el Ayuntamiento de San Sebastián. Uno financia, pone las salas, y el otro pone el factor humano de los equipos nuestros de atención primaria. Bueno, y sobre todo que esa suma ha conseguido que sea gratis, que la clave de innovador es que es gratis, porque no existe en España, ni hemos visto en Europa, porque ten en cuenta que este problema sobre todo está en niveles socioeconómicos bajos, con lo cual tiene una dificultad terrible para acceder a este tipo de programas que son muy caros. Entonces, es realmente innovador, sí.
Doctora Elena Lustiza, ha sido un placer contar con usted, contigo, en Herrera, en COPE. Gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Tina, ya. Muchísimas gracias. Cuando queréis, hasta luego.
Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera, en COPE.
Yes, I can tell that we are gonna be friends.
Son las 12:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que analizamos la victoria de la Real Sociedad que le sirve para acercarse a Europa. Álvaro Rubio, compañero, los churiurdines están de enhorabuena. Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Lo que no están es muy contentos con la gente que fue anoche a Noeta, ¿eh? Muy poquitos en las gradas de tu campo, de tu estadio, de tu equipo, de tus seguidores, así que te tengo que echar la bronca. Porque hay que apoyar al equipo, Naya.
Hay que hacerlo.
Por ahí vamos a comenzar, porque es una victoria, no sé si balsámica, pero sí importantísima para el equipo de Imanol Alguacil, porque es un rival directo, es frente al Villarreal y es 1-0. En el Athletic estamos a la espera de que se haga oficial por parte del club rojiblanco la salida de Ander Herrera con destino Buenos Aires. Va a jugar en Boca Juniors para una temporada y seguramente otra. Es opcional y habrá que ver cómo rinde el bueno de Ander Herrera. En Vitoria, el Chacho Coudet recupera efectivos para la siguiente jornada liguera. El Eibar ganó ayer en lo que es la primera victoria a domicilio en hace muchísimo tiempo, 1-3 en Elda. Y hoy tenemos Euroliga porque juega Baskonia a las 8:30 y mañana jugará Bilbao Basket. Los dos van a jugar en casa. Lo primero es irnos a Donosti. Marco Antonio Sande, Egunon o Arratsaldeon, mejor dicho, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
¿Hace frío por ahí?
Sí, yo creo que es un poco una dinámica común en todo Euskadi. Más frío hacía ayer, sin lugar a dudas, en Anoeta. 2 grados de temperatura para ver un partido absolutamente desangelado, pero bueno, con una Real que cerró la primera vuelta con una victoria importante ante un rival directo en la lucha por Europa y que con este resultado los chirurdines ascienden a la 7ª posición con 28 puntos, quedan a 2 del Mallorca y el propio Villarreal y a 8 del Athletic Club, que es el que ocupa la 4ª plaza. Aún así, fíjate, Álvaro, porque hay un dato que nos está llamando mucho la atención. A pesar del repunte en los últimos meses, esta es la peor primera vuelta de la Real desde que Imanol Guacil asumió el cargo. Pero parece que el equipo sí va reaccionando. Y luego, muy poca afluencia en Anoeta, lo que habíamos comentado, lo que hemos escuchado en el arranque del espacio deportivo, con malestar por los horarios, partido ante el Villarreal, que registró la peor entrada de Anoeta desde su remodelación, con solo 20.855 espectadores, 14 menos que en el anterior registro. No es un caso aislado, porque 7 de los 10 partidos de Liga jugados esta temporada en Donostia han sido a las 9 o más tarde, y solo uno en sábado, o sea que es algo que viene cansando un poco a la comunidad chirurdín, sobre todo lo que viene por delante en un mes de enero absolutamente estresante. Lo más simpático ha sido la reacción de Take Kubo al micrófono de Isaac Fouto, de nuestro compañero, trabajando para la Liga, y enviando esta pullita el futbolista japonés a todos los que se encargan de los horarios de la Liga.
Entrevista cortita porque jueves tenemos otro partido, ¿vale?
Ah, muy corta, vale, pues entonces lo hacemos rápido. A ver, ¿cómo estáis? Enhorabuena, vaya golazo.
Pues nada, la verdad muy contento, ¿no? A pesar del lunes, después del horario, toda esta mierda que nos ha pasado, pues la gente nos sigue apoyando, 20.000 personas un lunes a las 9. Yo, si hubiese sido afición, a lo mejor no hubiese venido, y muchas gracias por toda la gente que ha venido y los que nos han apoyado en la tele. Bueno, y esta victoria para la afición.
Vamos, no se muerde la lengua el japonés, ¿eh?
Sí, bueno, en su línea habitual, ya sabes, Álvaro, sí, que es un tío que ha sido criado prácticamente en España, porque llegó muy joven a las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona, era un niño, y se ha criado con esta manera de expresarse, incluso parece más castizo, ¿eh? Sí. que un japonés.
Y después está la preocupación con lo de Asier Zubimendi, ¿eh?
Sí, bueno, futbolista capital, muy importante para la Real Sociedad. Reapareció tras 2 partidos de ausencia por molestias físicas, pero terminó, como dices, tocado. Sufrió varios problemas durante el partido, porque especialmente un golpe en la primera mitad y luego la dura entrada de Alex Baena en la segunda, que le dejó cojeando. Tobillo y rodilla quedaron afectados porque al principio se ve claramente que la entrada es al tobillo y es fuerte, pero eso hace que doble la rodilla y es eso lo que nos preocupa a todos, la evolución y que pueda jugar o no en el próximo partido. Escucha a Imanol Alguacil, reflexión después del partido ante el Villarreal.
Bueno, sí, sí que me preocupa lo de Zubi y lo de todos los jugadores en general, porque va a ser importante en la gestión de cargas, porque va a ser, si no, una tortura. Yo creo que se le ha ido el tobillo, a la vez que se le ha ido el tobillo, también la rodilla. En caliente, por lo menos, tenía buenas sensaciones, pero vamos a esperar al día de mañana. Y luego, pues bueno, al final, como no puede ser de otra manera, después de jugar semejante partido, pues bueno, mucha gente con cansancio, con molestias. Vamos a ver quiénes recuperan bien para afrontar de la mejor manera posible la eliminatoria del jueves contra el Rayo.
Que serán, Marco, a las 7:30, ¿no?
Eso es, sí, por dibujar un poco, el Turriente sería el sustituto, entendemos, en esa posición de medio centro. Podría tener también opciones Urco. Y luego, por reseñar un poco también cómo tiene el lateral derecho, porque Aramburu está sancionado de cara al partido contra el Valencia. Odriozola lesionado. Tendrá que encontrar un lateral derecho, porque Aritz Elizondo también anda con molestias. Tiene problemas. Está Rupérez también, el canterano. Tirar del Sanse, que ya lo ha dicho él también, que menos mal que tenemos a la cantera para poder solucionar estos problemas.
Veremos a ver cómo lo hace Imanol. Gracias, Marco.
Un abrazo.
El Athletic sigue a la espera de que Ander Herrera, o que mejor dicho, que se cierre de una vez por todas el contrato y se deje de marear la perdiz. Desde Argentina lo dan por hecho, dicen que mañana pasará reconocimiento médico y firmará como nuevo jugador de Boca. Desde allí, Iker Muniain ya le está esperando.
La última, vas a tener un coterráneo, se viene Ander Herrera, hablaron de cómo se viene en Buenos Aires.
Sí, parece que está cerquita, ojalá se pueda hacer. Es un grandísimo futbolista de talla mundial, que bueno, siempre que venga ese tipo de jugadores a la Liga Argentina es muy positivo, ¿no? Es muy positivo para todos. Estuve hablando con él, estuvimos charlando, somos muy buenos amigos. Bueno, ojalá que se pueda hacer prontito, que tengamos buenas noticias y ojalá poder tenerlo aquí muy pronto.
Bueno, pues Iker Muniain en San Lorenzo, que ayer ganaba, por cierto, ha empezado un poquito mejor este 2025, le abre las puertas a Ander Herrera en lo deportivo para recibir a Osasuna el próximo jueves a las 7:30 y en San Mamés. Ernesto Valverde, parece claro, no va a poder contar con Ollán Sanzet, ese esguince de tobillo en el izquierdo concretamente, le está dando guerra al navarro y hoy tampoco se ha ejercitado con el resto de los compañeros en esa sesión que ha comenzado a las 11 de la mañana en Lezama, a Vitoria, que van a jugar frente al Betis. Vaya partido. Robert, arratsaldeón.
Hola, Álvaro.
Al menos Couder recupera gente.
Sí, es lo bueno que tiene, porque a algún sitio tiene que agarrarse, y más con los fallos que hubo en el partido del pasado fin de semana. Mourinho y Lucas Romero ya se recuperan, ya entrenan con el equipo y por lo tanto podrán estar frente al Betis. Mañana todos muy atentos al partido precisamente de Copa, ¿no?, del Betis, para bueno, hacer el scouting pertinente y poder recuperar esos tres puntos perdidos el pasado fin de semana frente al Girona y seguir sumando en lo que se espera repetir un poco lo que pasó el año pasado, que se terminó la primera vuelta con 17 puntos y se acabó décimo en la tabla clasificatoria. Ojalá sea así, aunque lo veo complicado.
Ojalá. ¿Hay algún jugador que diga algo hoy?
Bueno, pues tengo un cortecito más que hoy, que es del pasado fin de semana, pero yo creo que viene muy bien para el Betis y para lo que es el cambio, sí, del Chacho Coudet, como es Carlos Vicente, que es el mejor ahora mismo del equipo y que, bueno, pues viene a confirmar un poco que están con el entrenador, que están con su nueva forma de ver el juego y que creen que jugando como se hizo frente al Girona se van a ganar más partidos que perder.
También lo que más me gusta, yo creo, es que el equipo está convencido de cómo tenemos que jugar, de cómo tenemos que afrontar los partidos. Y yo creo que, no, me confío, es que estoy totalmente seguro de que haciéndolo así se nos van a escapar pocos partidos, seguro, vamos.
Hola, Carlos, Roberto Vasco y Onda Cero. La temporada pasada hicisteis una muy buena segunda vuelta.
Bueno, hasta ahí. Robert, de Mercado, lo decías de Lucas Romero estos días de atrás, ¿saldrá o no saldrá?
Pues es lo que se busca. Lo que pasa es que el Deportivo Alavés no quiere depreciar su plantilla ni decir que nadie se tiene que ir para que nadie se desconecte, pero yo creo que evidentemente en la picota hay varios nombres, que son Abde, Lucas Romero y quizá hasta Manu Sánchez. Ahí están para poder salir porque es de la única manera que puedan entrar. Porque ahora tiene 25 fichas con Facundo Garcés y, claro, no pueden tener más que esas 25. Así que lo de Lucas Romero lo veo y además se habla ya de un equipo, el Chivas mexicano.
Es que lo importante es eso, porque en el tema de llegadas el Deportivo Alavés quiere, pero es que no acaba de sonar nadie.
No. Bueno, Cherbi, el del Celta. Sí. Es lo que más ha sonado y bueno, algún jugador argentino especialmente, bueno, son todos argentinos los que quiere Coudet ahora mismo, ¿no? Ya. Pero la circunstancia, o al menos lo que pretende el Deportivo Alavés, es seguro si se puede rematar la banda izquierda o al menos reforzarla en este mercado de invierno, en ese lateral zurdo, y después de lo visto quizá el sábado, no sé si se planteará algún central.
Pues lo veremos. Lo veremos porque hasta el 31 quedan fechas.
Ahora y que volvemos. No se me olvide, ¿sí? Álvaro, una cosa. La posibilidad de la salida también de uno de los delanteros, que hablo de Búfalo, claro.
Sí, como
sería libre.
Es su sino desde que es futbolista. Ya. Las salidas. Es complicado. Ahora volvemos para hablar de baloncesto. Robert, perfecto, permíteme, porque antes quiero ir a Eibar. Ayer jugaba la Sociedad Deportiva, el conjunto armero. Lo hacía en Elda y ganaba un montón de tiempo después. Óscar y medio, Guardión. A ver, Óscar, ¿estás por ahí?
En el 25,
dale.
Al superar por 1-3 al Eldense a domicilio ayer por la noche, en un partido mucho más igualado de lo que demuestra el marcador, ¿no? Y yo me atrevería a decir que en la primera parte el Eldense fue superior al conjunto armero, le dio incluso para adelantarse en el marcador con un gol de Masca, aprovechando un error, uno más, de la zaga armera en la salida de balón, y llegar al descanso con 0-1. En ese momento, en el descanso, el Eibar estaba a 4 puntos del descenso, ojo. Y es verdad que en la segunda parte el equipo de Josep Etxeberria dio un paso adelante, los cambios, la verdad, mejoraron muchísimo el equipo, fue mejor que el Eldense, consiguió darle la vuelta al marcador, Corpas hacía el empate a 1 al transformar un penalti muy claro sobre John Bautista en el minuto 54, aprovechando que Eibar en esos minutos era netamente superior. Prácticamente a continuación Madariaga hacía el 1-2 después de una gran jugada de John Bautista, y el 1-3 llegó ya en el descuento en una contra botas de Guruceta, ¿no? Muchos aspectos positivos, lo primero el marcador, y lo segundo también pues que los dos debutantes, tanto Iván Gil como sobre todo Javi Martínez, hicieron un muy buen partido. En el caso de Javi Martínez fue de largo el mejor del encuentro. Y aspectos negativos también a destacar, ¿eh? Porque a pesar de la victoria, yo creo que se volvieron a repetir los mismos errores, sobre todo en defensa. Se volvió a regalar un gol, como casi siempre, y en este caso el rival era asequible, se pudo dar la vuelta al marcador, pero posiblemente, si permites que cualquier otro rival de la categoría se adelante en el marcador, pues tienes muy complicado darle la vuelta.
Ya, está claro. Vamos a escuchar a José Corpas, porque están muy contentos después de conseguir esta victoria y de empezar perdiendo.
Sí, la verdad que el equipo se ha rehecho muy bien ante el gol. La verdad que la primera parte, creo que en cuanto a balón, en cuanto a juego, en cuanto a posicionamiento, estábamos bastante bien, pero nos faltaba intensidad. Nos estaban ganando toda la segunda jugada, nos estaban ganando prácticamente todas las disputas, y la verdad que teníamos que mejorar eso. El mensaje en el descanso ha sido eso, que si eso lo mejorábamos íbamos a tener muchas más ocasiones, íbamos a tener muchas más, bueno, oportunidades de ponernos por delante, y fíjate, así ha sido, hemos creído, creo que le hemos dado la vuelta bastante bien, y la verdad que muy contento por marcar de penalti otra vez, ya que el último, bueno, pues lo fallé, tenía esa espinita ahí, y bueno, gracias a Dios ha podido entrar, hemos ganado, que es lo importante, así que contento y a celebrarlo.
José Corpas y Óscar y medio, es que ricasco, gracias a los dos. Y en baloncesto, pues llega uno de los guapos al Bues Arena, Olympiacos, Robert.
Sí. El primero, no te digo más,
de la, si te ríes.
De la Euroliga. Claro, porque fíjate cómo llega Baskonia, ¿no? Virtualmente eliminado de la Copa del Rey, en una situación de 8-12 en la Euroliga, que puede acabar la semana, que es doble, que llegan los dos griegos, primero y segundo, que puedes acabar con 8-14, o sea, lejísimos ya del play-in, y estamos en enero, pero hay que jugarlo y vete a saber qué puede ocurrir, porque este equipo no es consistente realmente. Recupera Baldwin, Pablo Lasso, tenemos las dudas de Samanis con una torcedura en el pie y el esguince de rodilla de Howard, y no va a estar Tadas. También hay gente que falta en el Olympiacos, sí, que lo notan menos, que está el Erdosey y World Cup, que son muy buenos, pero lo notan menos porque tienen un plantillón. A las 8:30, este encuentro de la Euroliga en el Fernando Buesa.
¿Cuánto de optimista eres para el play-in?
Muy poquito. Poquito. 20%.
¿No? ¿Solo?
Sí.
Pues qué mal lo ves. Y tú que eres un tío optimista.
Sí. Pues es que el equipo no está para mucha historia. Y más con tantas lesiones.
A ver qué contamos mañana. Gracias, Robert.
Adiós.
Y en baloncesto también, Bilbao Basket, que jugará mañana. Y escuchamos a Pons Arnau hablar del nuevo fichaje. Es Omar Silverio.
Jugador que puede crearse sus propios tiros. Que es importante que se los puede crear desde la línea de tres puntos. Y que tiene pues la capacidad de sacar, ¿no?, esas ventajas, que no solo son individualistas, sino también son colectivas, porque también tiene pase. Y en defensa, pues tiene un buen físico, y incorporar un jugador era importante, que sobre todo tuviese amenaza de triple. Y la tiene.
Veremos si mañana debuta 8 de la tarde en Mirivilla frente al Dinamo Sassari. Es un partido al que Bilbao Basket llega sin apreturas. Si gana, está clasificado para cuartos. Si pierde, tiene otras tres opciones para conseguir esa clasificación. Así que podrá hacer probaturas Jaume Pons Arnau. Tenemos más deporte, pero lo vamos a contar luego, Naya.
A las 3:25 con todos los compañeros. Gracias.
Adiós.
Un abrazo, chao, Álvaro. Chao. Un beso. Y además del deporte, seguimos muy pendientes del tiempo, o mejor dicho, de los termómetros. Euskadi continúa con temperaturas mínimas, así que si vas a salir a la calle, hazlo bien abrigado. Tenemos a esta hora 4 grados en Donostia y Eibar, 2 en Vitoria-Gasteiz y 6 grados en Bilbao. Paloma, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
Parecemos cebollas, pero aún así nos parece poco, ¿eh? Paloma, hace mucho frío.
Sí, de nuevo la madrugada ha sido muy fría, poco a poco esa temperatura se ha ido recuperando, pero es verdad que el frío también se va a mantener en las horas centrales del día, como mucho esas temperaturas máximas se van a situar entre los 5 o 10 grados, y también de cara a la tarde, pues en general el ambiente va a ser soleado, esa nubosidad se va a ir deshaciendo, aunque de nuevo, una vez con la puesta del sol, pues la temperatura va a bajar de forma brusca, sobre todo en el interior, donde de nuevo durante la noche volverá a helar.
¿Y de cara a mañana y los próximos días va a continuar este frío helador?
Mañana sí, un tiempo bastante parecido al de hoy, de nuevo esas heladas generalizadas en el interior, los valores más bajos en puntos de Álava y esas nubes bajas de las primeras horas, después poco a poco se van a ir deshaciendo de cara a la tarde del miércoles, de nuevo se espera un ambiente soleado y temperaturas máximas quizás un poco más suaves que las de hoy, en torno a los 10 grados.
Pues vamos a abrigarnos y a enchufar la calefacción, que nos va a hacer falta. Gracias, Paloma, hasta mañana.
Vale, agur.
Y echamos un ojo también a las carreteras. De momento, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Este mediodía vamos a seguir muy pendientes del tiempo y sobre todo del mercurio. Recordamos, tenemos tan solo 4 grados en Donostia y Eibar, 2 grados en Vitoria-Gasteiz y 6 en Bilbao. Información de servicio y otras noticias que te contamos a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde, es hora de comer. Y en COPE vamos a poner el foco en los menús de los más pequeños, de los chiquis de la casa, porque el sobrepeso infantil se ha disparado en Euskadi. Uno de cada 4 niños, entre 6 y 9 años, tiene kilos de más. Y si hablamos de obesidad, alcanza el 12,5% de los menores, según datos de la Agencia Española de Seguridad y Nutrición. Cifras que preocupan, y eso que Euskadi se sitúa en la parte baja de la tabla respecto a otras comunidades autónomas que doblan las cifras de obesidad infantil. Fall is here, hear the yell, back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens, I can tell that we are gonna be friends. Yes, I can. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 14 de enero, en el que, como te venimos contando, el programa Pausos Pauso, implantado en San Sebastián y Rentería desde el pasado octubre, trata de combatir este problema, la obesidad infantil. Nuestra compañera Osoa Bilbao ha hablado con una de las nutricionistas que lidera el programa. Buenas tardes, compañera.
Buenas tardes, Naya. Sí, hemos hablado con Garbiñe Aizpuru, una charla muy interesante con esta nutricionista que también trabaja en el Hospital Donostia. La obesidad infantil se suele detectar hacia los 6-9 años y nos explica por qué.
Digamos que es una situación que se puede empezar a ver desde nacimiento, o sea, es decir, desde bien pequeñitos, pero normalmente se suele establecer la edad de 6-9 años, porque en esa etapa se da lo que se llama el rebote adiposo, ¿vale? Dejan de crecer un poco y aumenta la grasa corporal, ¿vale? Entonces, muchas veces el debut suele ser en esa etapa.
Garbiñe hace hincapié en que muchas veces las familias acuden sin ser conscientes de que sus hijos tienen sobrepeso y que hace falta una mayor conciencia sobre ello.
Falta bastante de concienciación. Normalmente, históricamente o clásicamente, el niño gordito era el niño sano, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y eso, pues sabemos que desde un punto de vista de salud, pues es una desventaja. Entonces, un niño con una altura, digamos, con una buena altura y que tenga un poco de grasa abdominal, pues no se considera un problema de salud, no se considera un exceso de peso o un sobrepeso, ¿sí? Entonces, muchas veces nos encontramos con que hay que hacerle ver a la familia que hay que hacer un poco de prevención antes de que las cosas vayan a mayores.
Una de las preguntas que le hemos hecho a Garbiñe es por qué los niños comen más, por ejemplo, cuando se aburren, cuando están tristes o enfadados. Algo que tiene que ver, según nos cuenta en COPE Euskadi, con el concepto de premio o castigo que hay que desterrar.
Porque relacionamos el comer con la con satisfacción, con sentirme mejor, sí, y eso es algo educativo. Muchas veces, ¿no?, cuando un niño se enfada o cuando un niño no hace lo que quiere, muchas veces, ¿no?, te apetece esto para a ver si te pasa, te doy esto, a ver si se te pasa. Bueno, siempre decimos que la comida no tiene que ser ni premio ni castigo. Y sí lo hacemos y sí lo relacionamos de esa manera, con lo cual pues llega un momento en que pues eso, me siento mal, como en lugar de solucionar el problema que tengo que me va a hacer sentirme mejor.
Y lo cierto es, Usua, que a veces es difícil saber qué alimentos debemos incluir, cuáles desterrar de esa dieta infantil. Intentamos hacer lo mejor, aunque me imagino que esto también servirá para los adultos, ¿no? ¿Cuáles serían?
Mira, enseguida te lo cuento, pero antes un concepto que es muy importante, que es fundamental en el programa, que según nos dice Garbiñe, no se trata de prohibir alimentos, sino de enseñar a los más pequeños a comer.
Prohibiendo no vamos a conseguir nada. Lo que tenemos que es enseñarle y hacerle ver que hay alimentos que son los que tenemos que consumir y los que nos van a hacer hacernos sentirnos bien, y hay productos que aunque nos gusten mucho, no dejan de ser productos, es decir, no son alimentos y no nos nutren, con lo cual desde un punto de vista de salud no es una buena opción no deja que, bueno, pues sabemos en qué sociedad vivimos, sabemos todos los estímulos que tenemos y está en nuestro día a día de lunes a domingo. O sea, no está solo el fin de semana o no están solo los viernes o no están de lunes a domingo. Entonces, eso hay que ir poco a poco trabajando y no solo con los niños, sino sobre todo con la familia. Tú no puedes decirle a un niño que no coma esto mientras tú estás comiéndolo. Entonces, es fundamental, fundamental que sea un cambio para toda la familia.
Alimentos que debemos incluir en la dieta infantil, también en la nuestra. Garbiñe nos detalla algunos, aunque por norma general habla de los alimentos que no llevan etiqueta.
En la alimentación de los niños y de los adultos tiene que haber alimentos, como te decía antes, ¿vale? Alimentos reales, es decir, todo lo que no lleve etiquetas podría ser también otra pista, ¿vale? Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, carnes, pescados, huevos, ¿sí? Alimentos. Es verdad que tenemos procesados que son saludables, como por ejemplo un yogur natural, ¿vale? Como por ejemplo una conserva de pescado, pueden ser procesados saludables, ¿vale? Pero principalmente la pista sería eso, que sean alimentos reales.
Y le preguntamos, ¿el azúcar es tan malo como escuchamos en la actualidad? Y aunque no le gusta mandar mensajes muy extremistas, reconoce que el azúcar no aporta casi nada.
No me gusta mandar mensajes muy extremistas o radicales en este sentido, ¿vale? Pero es cierto que el azúcar no nos aporta nada o casi nada, ¿vale? Porque es verdad que nos aporta satisfacción porque nos gusta y disfrutamos si lo comemos, ¿vale? Pero a partir de ahí, nada más. Desde un punto de vista de salud, el azúcar añadido no tiene ningún interés. Y desde un punto de vista de salud, pues efectivamente sí, tiene sus consecuencias, sobre todo si la ingesta es alta.
Y nos cuenta, por último, ¿por qué estos alimentos azucarados o las pizzas o la comida rápida, por qué les gustan más a los niños?
No, soy de la opinión que es totalmente cierto y además está totalmente justificado. Todo este tipo de productos o de comida rápida, ¿no?, que es ultraprocesada, es muy, muy palatable. Es decir, a nivel de características de sabores, y digamos, son sabores muy intensos, ¿vale? El umbral del paladar lo tienen altísimo. Entonces, claro, una verdura o una fruta que sabe más, con menos intensidad, pues no está tan rico, no satisface igual además.
Bueno, esto es algo usual que también a veces nos pasa a los mayores, ¿no? Que picamos lo que no debemos, así que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Consumir comida saludable. Bueno, pues vamos a seguir mirando a este programa, Pausos Pauso, que es un programa integral contra la obesidad infantil y que está implantado ya aquí en San Sebastián desde el año 2022, que forma parte, además de Osakidecha, de forma gratuita en nuestra salud pública y los resultados parece, de momento, que están siendo buenos, ¿no?
Eso nos dicen, un programa que se realiza durante varias semanas en las oficinas del Ayuntamiento en San Sebastián durante 3 semanas, basado en 3 pilares, alimentación, actividad física muy importante y la parte emocional. Se trabaja con los niños, también con las familias. Ahora mismo acuden 84 familias y Garbiñe Aizpuru nos dice que están muy satisfechas.
Estamos muy, muy contentas. El trabajo que estamos haciendo es totalmente satisfactorio porque notamos mejorías en diferentes aspectos, ¿no? Empezando por los hábitos alimentarios, pues por el aumento de frutas y verduras, ¿no? El cambio de cereal refinado, ¿no?, a cereal integral, menor consumo de azúcares, menor consumo de alimentos procesados y además de eso también aumenta bastante las tasas de actividad física y, como decíamos, y mira, como algo curioso también lo que son los planes activos en familia, ¿no?, que para nosotras es muy bonito, ¿no? Y luego también vemos mejorías en la puntuación de los test de autoestima infantil, ¿vale? Entonces los niños adquieren mayor seguridad y muchas veces son los que se convierten en el motor del cambio familiar. Porque a los adultos nos cuesta más cambiar nuestros hábitos de vida y es el niño o la niña el que promueve o impulsa un poco ese cambio. Y luego mayor concienciación del tiempo de uso de pantallas, súper, súper importante, que empiezan a elegir, ¿no?, el uso consciente de las pantallas.
Bueno, pues con todos estos beneficios, el objetivo, Naya, es seguir extendiendo este programa, Pausos Pauso, a más localidades guipuzcoanas, aparte de San Sebastián y Rentería.
Y es que hace falta, es una concienciación que tenemos que tener padres, madres y pequeños. Bueno, yo, Usua, este año ya me he propuesto comer mejor, cambiar hábitos y más saludable. Así que a ver si nos sirve un poquito. Desde luego hemos aprendido mucho con la nutricionista, ¿verdad?
Efectivamente, con la nutricionista y también con la pediatra, que nos ha dado también consejos para los que tenemos hijos y hijas pequeños.
Gracias, compañera. Bueno, pues con estos hábitos, buenos hábitos, así llegamos a la una de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE. Yes, I can tell that we are gonna be friends.